hasta ahora al secretario de Prevención y Asistencia de las Adicciones de la provincia de Córdoba. Estamos hablando de Darío Gigena Parker. Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, César? Betina, saludos.
¿Qué tal? Buen día.
Muchas gracias por atendernos. A ver, la primera pregunta es un tanto amplia y tiene que ver con el caso puntual y no con el caso puntual. Es decir, en casos como este, ¿cuáles son las cosas que se ponen en juego a la hora de actuar por parte de los estados?
Bueno, previendo ya que cada caso es un mundo en su singularidad y que uno difícilmente pueda generalizar los casos de todas las personas con la complejidad que hay en juego, un principio general es que, bueno, el mundo ha cambiado y nuestra Argentina se ha adaptado también a cambios de paradigma en donde la autonomía de las personas es un tema central en todas las normas y las leyes que van a proteger esos derechos. Ahora se atraviesa con el problema del consumo de las drogas, las enfermedades psiquiátricas, o cuando están las dos cosas interactuando entre sí y la persona no está en condiciones de cuidarse. Hoy la ley nos advierte que la única manera de actuar en contra de la voluntad de una persona y restringir su libertad a través de una intervención compulsiva o cualquier tratamiento involuntario debe ser hecha a través del concepto de riesgo cierto e inminente. Un riesgo difícil de precisar porque en el caso de los adictos, como por ejemplo las drogas estimulantes, como la cocaína, hacen que la persona esté hiperalerta, a veces pareciera que está hiperlúcida y a los dos minutos puede actuar de una manera impulsiva, descontrolada, como se ha mencionado tantas veces, en un estado de excitación psicomotriz, o puede consumir y hacerse mucho daño, ¿no? Porque no puede parar.
Sí.
Y no tener una conciencia de lo que está pasando alrededor, que las personas alrededor quieren ayudar y lo perciben como que le quieren hacer daño, o algo también frecuente, es como que la adicción tiene un poder tan grande sobre la voluntad del sujeto que cualquiera que se interponga entre él y su droga se convierte en un enemigo. Entonces ahí es donde empieza la familia también a tallar en esa situación aguda, donde la familia quizás asuma esta parentalidad de querer resolver algo legítimamente, pero en una situación de crisis donde generalmente el momento menos oportuno para trabajar con un problema complejo, crónico. Alguien que viene consumiendo hace 10 años, no vamos a lograr que deje de consumir ahora, ya. ¿No? Y la familia no tiene una influencia tan poderosa, desafortunadamente, en ese momento agudo como lo tendría con un asesoramiento y un tratamiento previo. Pero también hay que tener previsto cómo se actúa en esos momentos y es lo que está en debate ahora.
¿Y qué dice la ley puntualmente? Porque, a ver, hablábamos de internaciones compulsivas y yo voy a usar el caso de Chano solamente como ejemplo para poder entender de lo que estamos hablando. En el caso hay un montón de cosas que se hicieron súper mediáticas, como por ejemplo un llamado a la policía por parte de Chano porque la madre lo quería internar o algo por el estilo, lo que termina señalando. Digo, ¿qué dice la ley? ¿Cómo hay que actuar ante una situación así?
La ley lo que dice es que un equipo interdisciplinario, no puede ser un solo profesional porque se entiende que un solo profesional puede tener un criterio que no es objetivo y para evitar eso exige la que haya al menos dos profesionales de la salud mental y la autoridad judicial, porque acá hay dos caminos, ¿no? Un camino es el tema de la seguridad, ¿no? Y que está en manos de las fuerzas de seguridad y de la justicia. Y por otro lado, el asunto terapéutico, el tema del tratamiento o de la condición de salud de la persona. Uh-huh. Un equipo de salud perfectamente puede valorar que esta persona está en riesgo cierto e inminente. Esos son los dos términos que se usan. Cierto es que 100% esta persona va a sufrir daño si no se hace una intervención inmediata. Es muy difícil valorar si alguien tiene 100% de riesgo, ¿no?
Claro.
Estas anécdotas que escuchamos, hay que ver si son así, de los casos que no son infrecuentes, como que andaban deambulando en un estado desvariados, sin, digamos, corriendo riesgo, caminando por las rutas, ¿no es cierto?, entre medio de los camiones, parando autos, en ese estado de enajenación que muy frecuentemente producen las drogas, y indudablemente el riesgo es cierto y inminente, pero el riesgo puede durar unos minutos, después cesa y según la ley no se puede intervenir. Entonces, la valoración de profesionales, como les decía, y la intervención de la justicia. Ahora, en lo más concreto, a veces lleva tiempo eso, y la actuación tiene que ser inmediata. Entonces, como recomendación general, sí hay que llamar a la policía si hay una situación de un daño, que donde alguien puede sufrir algún tipo de lesión o daño, pero desafortunadamente muchas veces la policía no está habilitada para actuar si no está constatando la posibilidad de un delito, aun cuando lo produzca una persona por un problema de salud mental o de adicciones.
Sí.
Eso por un lado. Entonces también al mismo tiempo hay que convocar el equipo de salud, una ambulancia, un servicio de emergencias, y paralelamente hay que notificar lo más rápido posible a la autoridad judicial de turno, ¿no? Para notificar que está pasando esto, de manera tal que el juez también actúe, porque si uno quiere internar a alguien, como dijimos, además de que hay dificultades, es fundamental para evitar ser tener una acusación por privación ilegítima de libertad. Uno sí o sí debe notificar a la autoridad judicial muy rápido para que la autoridad judicial decida si esa internación continúa o no.
Ahora,
en general,
sí.
En general las autoridades judiciales responden a esto, pero bueno, entre medio de eso pasan muchas cosas y muchas complicaciones que suceden al mismo tiempo, impredecibles, imponderables, porque es algo realmente se va de las manos rápido, ¿no?
Bueno, en ese se va de las manos. Acá el caso de que usamos de ejemplo termina con un disparo en el abdomen, que ahora está prácticamente luchando con su vida, por su vida, ¿no? Porque tiene heridas, ha perdido el vaso, una parte del intestino. Pero digo, más allá del caso puntual, digo, ¿qué tiene que hacer la policía? Cuando llaman a la policía, digo, entiendo que en un estado de desesperación, lo primero que alguien hace es llamar a la policía, a la fuerza pública. Por ahí no tienen la cabeza que tiene que llamar a todos.
Y por ahí no tienen obra social para llamar a una ambulancia,
claro,
a la obra social.
Para llamar a la ambulancia,
por ejemplo, ¿no?
Para llamar a equipos interdisciplinarios y demás. ¿Qué debería hacer la policía ante estos casos? Cuando te llama alguien y dice, como pasó acá, me quieren internar, vengan porque esto se va de las manos.
Un par de precisiones porque
sí.
No puedo darle respuesta a todo.
Sí, sí, sí.
Hay cosas que tendrá que dar respuesta a la policía, que puede quedar. Yo le voy a hablar de mi lugar y en experiencia. A veces la sola presencia de una fuerza de seguridad ordena, ¿no? Y aclara lo que está pasando, y en eso, por ejemplo, en el caso de la Policía Barrial de Córdoba, donde nosotros trabajamos a través del programa de prevención territorial desde la Secretaría, surgen permanentemente esas cosas, pero ya saben los vecinos que tienen estos problemas, porque ustedes saben que son condiciones crónicas, hay familias que tienen estos problemas y si los arrastran, no es un problema que una sola vez y no va a pasar nunca más, como podría ser estar contagiado de coronavirus, cursás la enfermedad y después ya es dificilísimo que te vuelvas a contagiar. O es una nueva infección, pero no es la misma enfermedad. ¿Se entienden? Esta es una enfermedad que puede convertirse en una enfermedad crónica, una condición crónica de salud. Así que es algo que indudablemente hay que tener una mirada de cuidados continuos. Y una cosa es la fuerza de policía, el de proximidad que tiene esa posibilidad de conocer. Y otra cosa es esto que sucede en las emergencias. Y como recién decían, la mayoría de los casos se resuelve, ¿no? Se aclara, se valora, no hay un delito, la mamá está angustiada porque quiere que deje de consumir y ahora quiere ocuparse de eso, no hay una violencia, no hay una situación de violencia, no está dañando la casa, los objetos, todo, no hay un delito, entonces, bueno, tiene una función mediadora en general y pasa todos los días, esto sí, calma y pasa la crisis, ¿no?
Sí.
Otros momentos, sí vienen ambulancias, puede venir el 107 o servicios públicos, y bueno, ya con un trámite un poquito más largo y con más demora, la intervención de la atención domiciliaria de salud mental ordenada por la justicia. Que eso como es más excepcional. Y también equipos especiales de la policía como el GES. Y en la época que yo fui, miembro del equipo de salud hospitalario y atendíamos estas cuestiones todo el tiempo, los bomberos tenían y tienen mucha experiencia para reducir pacientes, ¿no? Eso es competencia de la fuerza de seguridad, no de la fuerza de salud. Reducirlo implica, de alguna manera, que cese ese riesgo inminente siempre y cuando no haya una arma de letalidad muy alta, que, por ejemplo, un arma de fuego que cambia el escenario y ya se convierte en un incidente de seguridad, o cuando hay otro tipo de arma de menor letalidad, iban con un colchón, siguen haciéndolo entre varios para reducirlo, poder meditarlo y que cese la situación aguda, ¿no?
Darío, sí, perdón, para aclarar, la reducción se habilita solamente cuando hay riesgo, ese riesgo claro, ¿no?
Espero que haya quedado claro.
Sí, 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 sí.
Porque si hay un conflicto familiar, eso no se puede hacer. Claro. ¿No? El conflicto familiar no significa, hay un tema de jurisprudencia, nos gusta o no nos gusta eso, lo que dice la ley, y que si uno no puede interferir con los actos privados de las personas, así que si esa persona está queriendo consumir y uno, y no, digamos, en su ámbito privado, no se puede interferir con eso. Podemos estar de acuerdo, ¿no?, y debatirlo, claro. Pero eso es lo que dice la ley, ¿no? Entonces, en este sentido, la policía no puede intervenir aun cuando esa mamá está desesperada y quiere que su hijo consuma. Hay otros caminos para lograr eso, por supuesto, no son los que esa mamá querría en ese momento, y lo entendemos, y la verdad que hay que acompañar a esos padres para darse cuenta que hay cosas que no pueden lograrse aunque uno quisiera que eso pase, ¿no?
Secretario Aldo Blanco le saluda.
Hola, Aldo.
Sumándome a la entrevista, buen día, ¿cómo le va?
Bien.
Bueno, la inquietud es la siguiente. Usted afirmaba recién que una persona que tiene adicciones a estupefacientes durante años no se puede solucionar su grave situación en poco tiempo. En ese sentido, ¿cuál es el rol de los institutos que tiene la provincia, esos fines? ¿Cómo está la situación hoy en día para tratar de aplacar este flagelo, Darío?
En pocas palabras le puedo contar que estas áreas han ido sufriendo transformaciones. La prevención de las adicciones antes estaba con narcotráfico, con lucha contra el narcotráfico, que estaban, que eso se extinguió felizmente. Pasó un área del Estado, social, y recién, a partir de la gestión anterior del gobernador, se pasa a salud, junto con la Secretaría de Salud Mental, que ya, como ustedes saben, tiene a su cargo todo el sistema de salud mental y los hospitales psiquiátricos en transformación, entre ellos el Instituto Provincial de Alcoholismo y Drogadicción. Coromandó tenía comunidades terapéuticas públicas y había dificultades para la accesibilidad de tratamientos ambulatorios especializados, sobre todo en el interior y en Córdoba Capital, porque eran más bien en específico. Uno iba o por una depresión, o por un ataque de pánico, o por una adicción a los mismos lugares. En este caso, se generaron más de 120 centros y un trabajo en los barrios, porque hay personas que ni siquiera pueden ir a un centro de tratamiento. Nuestro centro más importante está en el San Roque Viejo, para que ustedes tengan una idea de la dimensión del trabajo. En los últimos 15 días hemos tenido 1.500 prestaciones entre terapia grupal, individual, psiquiatría, primer contacto, laboratorio para el seguimiento toxicológico, entre otras prestaciones que se hacen. Y les decía que hace 3 años tenemos 2 comunidades terapéuticas públicas y se han anunciado la construcción y la puesta en marcha de 2 comunidades terapéuticas más, una en Córdoba Capital, otra en Villa María, sumándose a las que están en Santa María de Punilla y en San Francisco.
Gigena,
son azotadas por este tema.
Gigena Bettina le habla.
Ya pasó 600 personas desde estos 3 años internadas allí, pero eso no va a reemplazar nunca las situaciones agudas que vemos, ¿no? Esto es para el antes, el después de esa situación.
Claro, ¿no? La situación, para que lo entiendan, ¿no? Las situaciones de crisis son muy puntuales y no son habitualmente, digamos, lo que sucede. La crisis es la excepcionalidad. Lo que uno ve es que los chicos y los adultos y las personas que tienen problemas de adicciones tienen mucha dificultad para llegar a centros de salud públicos, y las obras sociales, algunas las atienden la problemática y otras no la atienden tanto. Concretamente, ¿cuál es la oferta? ¿Cuál es la capacidad de contención que tiene la provincia, más allá de esto que me comenta que se ha ampliado ahora, para mandar, por ejemplo, para enviar, para consultar con chicos, por ejemplo, de secundario, que tienen problemas de adicciones, que están comenzando, pero que después cuando se busca un lugar donde hacer un tratamiento sostenido en el tiempo, es muy difícil a nivel provincial, y a nivel privado es carísimo? Digo, bueno, porque esto colabora para evitar la crisis al estilo Chano, ¿no? Por ejemplo.
Me parece muy buena tu pregunta, porque si Chano, con todos los medios que tiene, que son infinitos al lado de la mayoría de la población, de todos los profesionales, que puede elegir el mejor de la Argentina y el mejor de la internación, tiene estas dificultades, se dan cuenta que hay algo que está vinculado a la misma condición de salud de la que estamos tratando, que es difícil acá y en cualquier lado del mundo. Es una condición crónica de salud que tiene alto y bajo y requiere cuidados continuos. Si uno empieza a mirar eso con esa expectativa, más parecido a una diabetes, donde requiere el apoyo de toda la familia y controles, y no se va a curar, digamos, y tiene que hacer un cambio de estilo de vida, pero puede tener una vida totalmente normal. Lo mismo pasa con las adicciones. Quiero que sepan que hay una comunidad de personas en recuperación que se llaman Narcóticos Anónimos, entre otras muchas, de ayuda mutua, que lo tienen bien claro, llevan años en recuperación y saben que no es la salida únicamente un tratamiento profesional, aunque la mayoría empezó en eso. Pero para responder más precisamente a tu inquietud, la accesibilidad es algo que a mí me desvela. Hoy, para tener un turno de primer contacto con el Centro Asistencial Córdoba, se demoran 7 días. Ya, si uno pide turno al 3513, eso es para la gente que está del otro lado, puede tener un acceso a una atención gratuita, 3513-810583, o entrando a la página de internet Secretaría de Adicciones va a encontrar el centro más cercano en la provincia de Córdoba. Pero no significa que el tratamiento sea milagroso. Un adolescente, es muy difícil de sostener el tratamiento. Tiene que venir la familia, porque no quieren venir, nosotros no le podemos traer los pelos. Esa es la realidad. Primero, porque como ustedes saben, hay una ley también que resguarda el derecho de autonomía de un chico de los 13 años de decidir qué tratamiento va a realizar. Uh-huh. Y que no se le puede imponer un tratamiento, ¿no?
No, claramente.
Y aún cuando se le pudiera hacer, eso hay que hacerlo a través de la familia. No es tan sencillo, porque los adolescentes no tienen muchas veces un tratamiento. Así que no es un desafío sencillo, pero lo hacemos todos los días. Yo te decía que en los últimos 15 días hemos hecho 1.500 prestaciones, hemos tenido 200 primer contacto, y queremos que haya más, porque hay mucha gente que no sabe que está este recurso de tratamiento también, ¿no? O también hay un tema que hay que desterrar, y es que fracasó el tratamiento, porque es un error. A veces no se hacen las cosas que hay que hacer, y hay consecuencias y secuelas, y hay que volver al tratamiento, y seguir igual que es lo normal. No, esto no me funcionó, hay que seguir insistiendo, hasta ir aprendiendo y desarrollando herramientas. Para dejar de fumar, un fumador de esos complicados, les voy a llevar hasta 5 intentos hasta lograr una abstinencia estable. Y esto pasa también en el caso de las adicciones, y nos encantaría que las personas consulten antes de tener problemas, que las familias se involucren más, porque si las familias se involucran, las posibilidades de éxito son mucho mayores, pero involucrarse significa resuélvanme mi hijo, porque no hay forma de lograrlo si no hay un cambio en el contexto inmediato también para poder acompañar eso, ¿no?
Está claro. Darío, bueno, lo vamos a tomar como una aproximación, porque sabemos que el problema es súper profundo, y como arrancó diciendo, cada caso particular es un mundo particular que hay que analizar, pero bueno, no queríamos dejar de tener la palabra de alguien responsable y de un profesional que sabe lo que habla, porque se dicen tantas cosas que por ahí es bueno poner blanco sobre negro cuando tenemos la oportunidad de aclararlas. Le agradecemos muchísimo esta charla con nosotros, ¿eh?
Nosotros le agradecemos, porque hay mucha gente que no sabe que están estos espacios, y difundirlo es parte del trabajo que hacemos, más allá de que habrá alguno que no se beneficie con lo que hacemos, como tampoco esta persona que tiene todos los medios, también se encuentran con dificultad y es parte del proceso, y creo que esa es la mirada que hay que tener, así que les agradezco mucho cómo lo han tratado el tema.
Que tenga buen día, doctor.
Igualmente a ustedes, chau.
Chau, hasta luego. Ahí estaba el doctor Darío Gijena Parker, es el responsable de el área de la Secretaría, en realidad, de Prevención y Asistencia de las Adicciones de la provincia de Córdoba.
Con un tema complejísimo, pero de aquellos, complejísimo.
Sí, que lamentablemente ahí se pone sobre el, lamentablemente se pone sobre el tapete por un caso particular, que por una víctima en particular, en este caso que es el Chano, y también se pone en el tapete, lamentablemente, por el tratamiento irresponsable que se hace muchas veces sobre estos casos, pero por suerte, esas desgracias personales y esos tratamientos irresponsables hacen que se debatan estas cosas, y poder contar con la palabra de la gente que efectivamente aporta y sabe es parte de nuestra tarea.
Vamos a poner el teléfono en las redes. Dale. Para que quede el teléfono de consulta de la Secretaría de Adicciones.
Perfecto, vamos a la síntesis con disculpa del caso, Flavio Solana, ya venimos.
Todo el año Nacional, la radio pública.